Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy martes 14 de abril, qué lindo día, con mucho sol en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo estoy transmitiendo vía Skype acá desde Ingeniero Maswitz. Y bueno, como les adelanté, hoy tengo una invitada de lujo, la licenciada en nutrición María Cecilia Ponce. Antes de entrar en contacto con ella, quiero dedicar este programa, porque hoy es el cumpleaños de mi ahijada, Silvana Todeschi, que ya está viviendo actualmente en la ciudad de Córdoba. Muy feliz cumpleaños, Silvana, te mando un beso enorme, un abrazo virtual. Y quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando, a Raquel, por ejemplo, que ya me avisó que estaba ahí, a mi amiga Albertina, Cristina. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Quiero responder a las preguntas que nos llegan. Les recuerdo, la vía de las consultas y las preguntas es la página de Instagram, Conciencia de Mujer, o el mail conciencia de mujer 2614@gmail.com. En este caso, Gabriela que me escuchó la semana pasada hablar de que los tratamientos de fertilidad en esta etapa de la cuarentena declarada por el Estado están detenidos y cancelados, y me dice, yo tengo 40 años, tengo la autorización de mi prepaga para realizarlo y estoy preocupada porque mi especialista me dijo que mis hormonas están muy bajas y bueno, todo este tiempo no me va a hacer bien y tengo miedo de perder la posibilidad. Gabriela, obviamente tu situación es más que entendible, todos los centros de acá estamos viendo cómo se hace y internacionalmente también, porque si bien la fertilidad no se lo considera, los tratamientos de fertilidad como algo urgente, vos estarías dentro de ese grupo, que es el grupo como que más urgente, porque por el reloj biológico que está, digamos, en urgencia y por las hormonas que también marcan una reserva ovárica disminuida. Lo que te puedo decir es que la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva tiene un comité de crisis para este evento y en el día de ayer actualizó las recomendaciones y nos explica que estábamos en la fase 1, que es la postergación y la detención de todos los tratamientos de fertilidad y lo que se hace, se estaba haciendo el tratamiento, se realizó y se congeló todos los óvulos o embriones antes de transferirlos. Las transferencias no se le hicieron. ¿Para qué? Para evitar toda infección en la embarazada. Si bien se ve que hasta ahora no hay transmisión vertical, la embarazada siempre está en un estado de vulnerabilidad con respecto a las infecciones. Entonces, lo que se estimula es el contacto con tu profesional por vía medicina, sin ir al centro, y sobre todo la contención emocional, eso que vos me decís que te sentís tan mal. Así que, bueno, a no bajonearse, que esto ya va a pasar y que de esto salimos de a poco, ¿sí? Vamos a poder entrar en la fase 2, donde el control va a ser parcial, y poder lentamente llegar, digamos, a la normalidad de los tratamientos, pero para esto falta. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Cecilia Ponce. A ver, yo la quiero presentar. Ella es especialista en nutrigenómica e intolerancia alimentaria. Realizó su carrera en la UBA, tiene un posgrado en obesidad en la Universidad de Favaloro y tiene un posgrado en medicina ayurvédica. ¿Cómo está, Cecilia?
Hola, Irene, buen día para todos y especialmente para vos. ¿Cómo estás?
Bien, un placer tenerte acá. Yo sé que vos estás, a pesar de la cuarentena, estás muy activa, estás escribiendo artículos, estás en Instagram, pero bueno, con muy buena predisposición aceptaste mi invitación, así que bienvenida.
Sí, es un placer obviamente colaborar con vos y poder participar de tu programa, así que a vos muchísimas gracias por invitarme. Y sí, como vos decías, un poco aggiornarnos con esta nueva modalidad de trabajo que uno puede empezar a incorporar, ya sea para seguir atendiendo pacientes y para hacer educación, ¿no es cierto? Porque
Claro.
las tecnologías
Déjame
hoy día
que
no.
te presente. Yo a Cecilia la conocí en la Sociedad de Endocrinología en Saegre en un simposio más que interesante. ¿Te acordás, Cecilia? El intestino, el segundo cerebro del organismo, cuando ella
Exacto.
hablaba de la importancia de la microbiota, o sea, toda esa población que tenemos de bacterias en el intestino, que tan importante es que tengamos un equilibrio nutricional. Y entonces la convoqué para que escriba uno de los capítulos de mi libro Guía Práctica y Vivencial de Fertilidad, y ella en su capítulo comienza así. Dice, mantener una nutrición adecuada es fundamental para cada periodo y etapa de nuestras vidas. Elegir qué alimento formará parte de nuestro organismo con conciencia es fundamental para vivir con salud y energía. Bueno, mirá qué linda introducción y vos hablabas acá de tener una alimentación adecuada. ¿Cómo la definirías?
Bueno, depende obviamente de la etapa de nuestras vidas, ¿no es cierto? Una cosa va a ser
Sí.
una alimentación adecuada cuando estamos en plena edad de crecimiento o cuando estamos en una etapa de embarazo o cuando estamos en plena actividad laboral o cuando ya estamos más grandes y tenemos que estar más sedentarios. Así que depende de la etapa de nuestras vidas, vamos a tener que elegir los diferentes nutrientes que de alguna manera nos nutran, nos brinden energía y de alguna manera materia prima para formar nuestras células adecuadamente. Y por otro lado, que no nos generen mayor toxicidad, que no generen una pelea o un estímulo constante de nuestro sistema inmunológico. Así que no solamente es lo que nosotros ingerimos, sino también lo que no ingerimos para no perjudicar, ¿sí? Y como vos bien decías, tener en cuenta que una alimentación también adecuada va a ser aquella que cuide nuestra microbiota intestinal, ese mega conjunto de microorganismos que viven en equilibrio con nosotros mismos y que están principalmente alojados en nuestro intestino, porque esa microbiota intestinal tiene diálogo directo con nuestro cerebro, con nuestras emociones, con nuestro sistema inmunológico. Entonces, elegir los alimentos adecuados que cuiden a esa microbiota intestinal va a hacer que en todo nuestro organismo circule y esté equilibrado constantemente. Entonces, una alimentación adecuada sería aquella que nos nutra, pero principalmente que cuide esa microbiota, porque hoy sabemos que no solo es esta frase de que somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos, lo que nuestra microbiota y nuestro intestino nos permite absorber. Entonces, muchas veces tenemos ingesta y comemos mucha verdura y quizás comemos mucha, mucha fruta, pero vivimos inflamados y eso está hablando de un desequilibrio de esa microbiota intestinal que no está permitiendo que absorbamos correctamente nutrientes y por eso vivimos cansados o vivimos con inflamación o con sintomatología y al mismo tiempo no permite que nos detoxifiquemos correctamente. Entonces, bueno, cada paciente es un mundo y cada paciente habrá que ver qué es lo que es correcto para cada uno, ¿no es cierto?
Cuando vos hablás de cada paciente, acá podemos introducir muy bien el concepto de nutrigenómica, que es donde está presente la genética. Si yo te hago la pregunta, Cecilia, ¿podemos con la comida, con lo que ingerimos, hacer que se expresen mejor o que no se expresen algunos genes y mejorar la calidad de vida? ¿Vos qué me decís?
Exacto, bueno, les cuento un poquito como para que entendamos todos
Sí, ¿qué es la
que la
nutrigenómica
genética
y
o
cómo la
el...
podemos aplicar en nuestras vidas?
Claro, ¿qué es la genética asociada con la nutrición? Bueno, cada uno venimos con un ADN, con una genética específica que nos predispone a ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener predisposición a la diabetes, por ejemplo, a alguna enfermedad, porque mis padres lo tienen o mis abuelos, y yo tengo como esa predisposición. Bueno, hoy lo que se sabe es que, ya sea para enfermedades o para otras cosas, esa predisposición genética que uno viene de alguna manera heredada, se puede manipular o se puede trabajar con la alimentación. Y de eso se trata estos nueva ciencia que se llama nutrigenómica. ¿Y qué significa específicamente eso? Cómo a través de la nutrición, de ciertos componentes alimentarios, vamos a modular la expresión de esos genes. Porque una cosa es que yo traiga el gen y otra cosa es que eso se exprese, que eso se manifieste y que se introduzca la enfermedad o lo que sea en nuestras vidas. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, por supuesto. Y nosotros, mediante este genético, podemos saber cuál es nuestra respuesta a los ácidos grasos, cuál es una predisposición más para la hipertensión y consumir, qué vitaminas, ¿no es cierto? Nos hacen falta también.
A través de hoy día, que tenemos estudios sofisticados, podemos estudiar toda la genética del paciente, que tiene relación con la nutrición y con la parte metabólica, y dar las indicaciones más precisas para que, bueno, se expresen genes que nos protegen, como pueden ser genes que están sintetizando enzimas antioxidantes o antiinflamatorias, o sea, todo el lado positivo lo tenemos que expresar y al mismo tiempo cuidar que no se expresen los genes que nos predisponen para enfermedades determinadas, metabólicas, o bueno, algún gen especial que querramos disminuir.
Y estos test genéticos que se hacen muy fácilmente por sangre o por toma de saliva, vos teniendo ese resultado le confeccionás al paciente una dieta adecuada y personalizada para ese paciente. ¿Sería
así? Exacto, es todo un conjunto, escuchar al paciente, qué es lo que está comiendo habitualmente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que necesita y ver también un análisis clínico bien exhaustivo para analizar vitaminas, para analizar cómo está su perfil bioquímico y a eso también, si es posible, adicionamos los estudios genéticos para hacer todo un estudio mucho más completo y más exhaustivo de la situación de cada uno.
Claro, sabiendo y preguntándole los hábitos, ¿no es cierto? Hábitos y gustos, que es tan fundamental, porque se aburre, no le gusta y sonamos.
Exacto, porque ahí viene todo, ¿no es cierto? Uno puede estar diciendo, bueno, tenés que comer todos los días 5 porciones de verdura. No como verdura, nunca me enseñaron, claro. No es algo de mis hábitos, no sé ni cómo cocinarlo. Y bueno, tendremos que empezar a trabajar por ahí. Entonces,
claro. Hablando de hábitos, vos viste que en esta cuarentena no solo estamos recibiendo información del COVID, que es tan dinámica, que va cambiando, que barbijo sí, que tapabocas no, que va cambiando todo, ¿no es cierto? Pero que estamos acá ayudando porque sabemos que tenemos que tener una conciencia social y una responsabilidad. Viste que hay muchos chistes y memes de la nutrición, que como que salimos de la cuarentena y vamos a ir al programa de cuestión de peso, cosas
exacto.
Así, porque el tema de estar en casa, estar cerca de la heladera, está, por ejemplo, tengo una pregunta de Cristina que me dice que sabía que ibas a venir, y dice, ¿cómo hago para controlar la ansiedad oral durante este aislamiento? No puedo dejar de picotear.
Exacto.
¿Cómo podemos hacer?
Bueno, primero que tenemos que saber que estamos en una situación especial, ¿no es cierto? Y en una situación donde se combinan muchas cosas. El sedentarismo, porque es muy diferente cuando estamos saliendo de casa, cuando nos vamos a trabajar, cuando tenemos una actividad también que nos gratifica, a estar en una situación de sedentarismo total en el cual no hacemos quizás las cosas habituales nuestras. También con la angustia y con la incertidumbre de qué nos esperan nuestros próximos meses laborales y económicos y qué pasa a nivel de salud. Entonces se mezclan muchas cosas, ¿no es cierto? Un sedentarismo aumentado, un estado de incertidumbre también. Todo esto asociado a que obviamente estamos aburridos y todos me cuentan, todos mis pacientes que están cocinando, que se ponen a hacer cosas con los chicos y que hay siempre torta y que hay cosas ricas para comer a la tarde porque es parte del entretenimiento. Entonces, bueno, creo que también es ponernos fuertes en que la ansiedad va a estar, que saber qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado de angustia y de anticipación, ¿sí? Uno se pone más ansioso cuando está anticipando algo negativo. Entonces, poder trabajar con nuestra cabeza para decir, bueno, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué puedo hacer yo desde mi parte? ¿Qué puedo hoy planificar para mañana? ¿Sí? Y saber también que los estados de ansiedad duran minutos. Yo hoy estoy ansiosa, ahora estoy ansiosa en este momento y sé que va a durar simplemente unos minutitos, que yo tengo que empezar a desfocalizar mi mente, poner la mente en otro lado para poder bajar ese pico de ansiedad. En ese pico de ansiedad es cuando yo me quiero comer todo, matar a alguien, gritar, ¿no? Hablar mal con alguien. Tener una conducta quizás inapropiada, lo que uno quiere, o por lo menos lejos del objetivo que yo quiero, que es mantenerme saludable y equilibrada. Entonces, saber que en esos minutos que yo puedo distraer mi mente, cuando me estoy por comer eso que no quiero, puedo desfocalizarme, me voy al baño, me peino, me maquillo, me pongo crema, me voy hasta el patio si es que tengo y riego la planta, me preparo un café o un té, me tomo 5 vasos de agua y espero unos minutitos. Ese estado de ansiedad baja, eso está súper estudiado y he implementado un montón de técnicas para poder controlar la ansiedad. Entonces, una vez que bajó ese pico máximo, yo soy un poquito más consciente, más racional y puedo elegir, bueno, ¿qué era lo que me estaba pasando? Que ahí es donde yo propongo utilizar este tiempo de reencuentro con uno mismo para empezar a pensar, ¿por qué como cuando como? Estoy ansiosa, tenía hambre, tenía apetito, tenía ganas de comer, quería tapar emociones, quería llenarme de gratificación por algo que no me está sucediendo por otras líneas. Bueno, por lo menos permitirse planteárselo, permitirnos conectarnos con eso, con qué me pasa, por qué tapo con comida todo el tiempo, algo que está sucediendo y que puedo quizás trabajar por otros lados, ¿no es cierto?
Mira, acá Laura me pregunta, ¿no puedo engancharme con las clases virtuales del gym? Y mira, nosotros tenemos en el grupo de tenis una de nuestras amigas que tiene un gimnasio y es una genia, María Lunigro, que nos da clases de todo, de faidó, de stretching, de todo, y bueno, algunas nos podemos enganchar, otras no. Me dice, no me puedo enganchar, ¿cómo puedo desde el punto de vista nutricional reemplazarlo, comer menos? ¿Y cuál sería una dieta que vos decís, en esta etapa se los recomiendo para que no aumentemos de peso?
Bueno, primero un poquito también respondiendo un poquito la pregunta anterior. Tratemos de organizarnos para mantener una rutina de 4 comidas, tratemos de no más. Esto. El picoteo constante es lo que más perjudica, porque son los que nos va aumentando los piquitos de insulina, que es lo que hace todos los procesos negativos, ¿sí? Entonces, tratemos de no tener el picoteito constante, de generarnos una rutina con unos horarios parecidos a los establecidos durante nuestra vida y hacer 4 comidas en las cuales después pueda despegarme entre esos momentos de la situación de comida. Quizás me puedo cambiar de ambiente, si puedo, obviamente, si tengo la posibilidad, ponerme una rutina de hacer otras cosas, entre ellos puede ser la actividad física. El picoteo este, si tiene que estar, porque yo estoy ansioso y todo, tratemos que sea fruta, que sea un puñado de frutos secos, que sea alguna verdura también, cortar zanahoria y tener tomate cherry, hacerme un huevo duro, y tener un huevo duro que tiene mucha proteína y me sacia al momento. Tratar de evitar la galletita, los palitos largos con... Siempre la harina asociada con azúcar va a generar mucho más ansiedad. Entonces entro en el círculo, que estoy ansiosa, como estas cosas y genero más necesidad de seguir comiéndolas, ¿sí? Así que primero es poner ese punto grande a la harina y al azúcar. Yo sé que es difícil, pero hay que ponerle pila para que no me genere biológicamente esa necesidad de seguir comiendo. Y la actividad física tiene que estar. La cuestión es que la que no le gusta hacer actividad física no la va a incluir ahora, con este estado distinto en la vida. Sería buenísimo proponerse y decir, bueno, ahora tengo tiempo. Hay un montón, como vos decís, de canales y de medios para poder hacerlo. Es difícil porque uno no se engancha con la música ni con la gente que está ahí, ni con el contexto, ¿no es cierto? No es lo mismo que estar en
la clase. No es nuestro caso. A mí me hace bárbaro ver a mi profe amiga ahí sabiendo que están todas las amigas y como que te da energía de decir, bueno, vamos a movernos y después comentamos y es muy lindo. Pero bueno, hay gente que sí, que no le gusta. Y bueno, vos decís, recomendás bajar la cantidad para no aumentar de peso.
Claro, si estamos haciendo una vida sedentaria, tenemos que bajar el número calórico, vamos a decirlo, de lo que estamos consumiendo. Lo que pasa es que es más difícil todavía si estamos encerrados, aburridos, bajar el número calórico, pero sí, tenemos que primero planificarlo desde la cabeza, decir, bueno, esto va a durar un tiempito más, ¿qué lección tengo? ¿Voy a seguir teniendo malos hábitos, estando sentada, más inflamada, con más kilos y sintiéndome peor? Es mi elección, ¿sí? Puedo ponerle pila, poner realmente de mí y decir, bueno, lo voy a aprovechar para empezar a comprar verduras diferentes, a cocinarme verduras, a hacerme una tortilla, un revuelto, una ensalada distinta que nunca me hago, poner comprar fruta y tener disponible, comprar pescado que quizás nunca lo hago porque no sé ni cómo lo cocino, bueno, buscarme en internet una buena receta, empezar con esas cositas y tratar de, bueno, si me engancho con la actividad física disponible que hay hoy día, que se puede hacer y puedo tener en casa y puedo hacer ejercicios de elongación y de yoga, si no tengo un espacio abierto como para hacer un aeróbico, pero sí puedo hacer yoga o pilates o elongación o stretching, tengo un montón de cosas para hacer durante el día y es ponerle predisposición, obviamente. Con eso decíamos, teniendo un objetivo bien claro, ¿qué es lo que quiero para mí? Quiero estar equilibrado, quiero estar sano, quiero tener energía, quiero estar saludable y estéticamente conforme con mi cuerpo, o no. Es una elección cotidiana que tengo que ir haciendo constantemente, ¿no es cierto?
Bueno, Ceci, vos sabés que los tiempos en la radio, bueno, ya se nos acaban. Yo te quiero agradecer, vos siempre sos tan clara y tan concreta. Sabés que seguramente se van a generar muchas consultas y dudas y la van a hacer llegar por Instagram. Perfecto. Que, bueno, se lo recuerdo a mi audiencia, arroba conciencia de mujer, o al mail conciencia de mujer 2614@gmail.com. Así que cualquier duda yo te la hago saber y después la respondemos el próximo programa. Así que te saludo, te agradezco y nosotros seguimos con más conciencia de mujer.
Un beso grande a todos.
Chau, Ceci, hasta siempre.
Hasta pronto.
Beso grande.
Beso enorme a todos.
Chau. Bueno, tenemos que dar finalizado el programa. Yo quiero contarles que, bueno, se ha unido a nuestro programa Berito, Gaby, y bueno, nosotras, como que somos un grupo de tenis, no podemos en este momento jugar al tenis, pero estamos haciendo un torneo vía WhatsApp, que fue la consigna de nuestra profesora, así que por eso le dije a Cecilia, cuando me llames, mira primero mi estado, así tengo un nuevo participante, porque la consigna de la profesora Romina Jaime es que el que tenga más participantes mirando el estado gana. Así, bueno, nos entretenemos nosotras en la cuarentena, este grupo de amigos del tenis tan lindo. Damos por finalizado. Antes de terminar el programa, quiero parafrasear una frase que mandó otra amiga del tenis, Fabiana Salgas, de Gabriel García Márquez, que dice: si ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí, llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Bueno, de esto se trata. Si a pesar del aislamiento físico y social que tenemos, lo importante, como nos decía la licenciada María Cecilia Ponce, es tener un propósito, decirnos, bueno, vamos a poder con esto, no nos va a ganar la ansiedad, yo puedo, y de esta vamos a salir todos juntos con responsabilidad social. Bueno, ahora sí les doy un saludo. Los espero el próximo programa, la semana que viene. Chau, gracias por estar del otro lado.
Para comunicarse con la doctora Irene Galañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.